en Agricultura y Agricultura TV. Desde este instante, el analista político Gonzalo Müller nos invita a ser parte de una conversación con las personas que hacen que las cosas pasen en nuestro país. Son las Voces que Unen Chile. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y GTD, más que tecnología.
Buenas tardes, aquí estamos de domingo, algunos haciendo la cola para votar, otros preparándose para almorzar y todos muy nerviosos. Esta es la hora del nervio, ¿verdad? De aquí hasta las 6 de la tarde, puro nervio electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque día es la segunda vuelta, se elige presidente en este especial de Voces que Unen Chile. He estado junto a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Agricultura.
Sí, pues además, si usted lo ve en la calle, por favor, déjelo pasar, porque viene Jaime Belolio, el alcalde de Providencia. Déjelo pasar, porque viene un poquito atrasado, pero en cualquier minuto también se suma a nuestro panel. Bueno, un día de definiciones, ya no hay más especulación. Hasta aquí llegaron las campañas, hasta aquí llegaron los candidatos. Hoy día a la noche vamos a tener presidente electo. Y eso lo vamos a tener, presidente electo. Se va a concentrar la atención.
¿Descartado el presidente gane, electo? ¿No? Descartado la presidenta electa.
Ah, bueno, presidente, pues presidente o presidenta. Dice usted, estamos cargando. No, todavía estamos en. No se puede especular, pero sí, hay cosas que. Escuchaba recién, ¿no? Que cada uno de los candidatos fue José Antonio Casa a votar en medio de un gran tumulto de gente ahí en Paine, le costó avanzar. También vimos a Janet Jara haciendo lo mismo en Conchalí, yendo a votar. Y Janet Jara dice: porque ser oposición, algo así dijo, no significa oponerse a todo. Vamos a notar esa frase, ¿no? Porque, bueno, si le creemos a las encuestas. La izquierda va camino a ser oposición. Y la última vez que la izquierda fue oposición fue un desastre. No, perdón, desastre es poco. Fue irresponsable y antidemocrática. Entonces hay toda una especulación respecto de cómo se va a comportar la izquierda si hoy día, ya eso de las 7 de la tarde, el país y el voto popular los manda de nuevo a ser oposición. Rodrigo Arellano.
Muy buenas tardes. Parece que ahí viene llegando nuestro invitado. Lo dejaron pasar y llegó el alcalde de Providencia, Jaime Belolio.
Adelante.
Ahí estamos viendo.
Buenas tardes.
Ahí, le damos la bienvenida, Jaime. Oye, es muy buena pregunta esa de qué va a pasar a partir del día, bueno, no mañana, pero del 11 de marzo, si aprendieron. Esa es como la incógnita.
A partir de mañana, la izquierda a partir de mañana empieza a hacer oposición y se va a notar en lo que le queda al gobierno y en lo que viene.
Bueno, es verdad la agenda del gobierno y cómo tramitan los últimos proyectos de ley. Se plantean dos caminos. Si van a volver a ser la izquierda odiosa, esa izquierda que hizo la vida imposible a los gobiernos del presidente Piñera, o una izquierda, como lo planteaba su candidata esta mañana, que aprendió que gobernar es una pega difícil, que aprendió que para gobernar se requieren tener consenso, acuerdos y renunciar a su ideología. Aprendió que no por razones políticas pueden cuestionar cualquier ministro, tratar de derribarlo, bueno, incluso hasta un presidente. Ese creo que es el desafío que tiene que demostrar la oposición a partir de, bueno, de una en el plano legislativo a partir del día lunes y otra a partir de la oposición propiamente tal en el gobierno a contar del 11 de marzo. Hay que darle el beneficio. Yo espero, por el bien del país, que hayan aprendido, porque la verdad que si hay algo que nos dejó claro esta elección es que yo al menos creo que los chilenos quieren avanzar en paz, quieren seguridad, quieren empleo, pero también quieren una clase política que pueda, más allá de sus diferencias, lograr acuerdos para mejorarle justamente lo más relevante que nosotros le entregamos al presidente, la vida de cada uno de los chilenos que viven en el país.
Vale la pena a veces revisar un poco la historia, porque los comportamientos, lo que ha significado, ¿no? Uno dice, no es necesario ir solo al estallido social, ¿no? Para encontrar una izquierda que le puso la proa muy tempranamente al expresidente Piñera. Porque el 2017, y generalmente los análisis se concentran mucho en quién gana, ¿no? Y en lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y la oposición queda como desarticulada, queda como muy derrotada. El paralelo es muy válido, porque con Alejandro Guillé, la izquierda quedó absolutamente desarticulada, además amenazada por el Frente Amplio, estuvo a punto de pasar el Frente Amplio a segunda vuelta y no la nueva mayoría, ¿no? De Alejandro Guillé. Entonces, dos mundos que parecía que no se encontraban en nada, se encontraron en una sola cosa. hacerle la vida imposible al presidente Piñera. Y desde muy temprano, ¿no? Porque los recuerdos quizá de todos están a propósito del estallido y del irresponsable que fue la izquierda durante el estallido. Pero durante el 2018, el primer año del mandato, y vamos a aprovechar de preguntarle a Jaime Velorio, que te tocó estar en el Congreso y en el gobierno, esa izquierda encontró solo unidad en torno a destruir, ¿no?
Bueno, buenas tardes. A ver, yo me temo que a partir de hoy día en la noche empieza la oposición al presidente Kast, si es electo. Y ojalá, como bien decía Rodrigo, que hayan aprendido la lección. Yo me acuerdo que el alcalde Tomás Bogdanovich dijo hace algunos meses atrás que la verdadera como test ácido, la prueba de fuego, iba a ser qué es lo que iba a ocurrir con ellos cuando fueran oposición nuevamente. Si es que iban a cambiar además en ciertas cosas que quedan asentadas en las elecciones presidenciales, porque todas las elecciones se tratan de algo, y esta se está tratando evidentemente de lo que ha denominado José Antonio Kast estas urgencias.
Gobierno de emergencia.
Gobierno de emergencia que tiene que ver con la seguridad, con la migración, tiene que ver con la economía, particularmente con el empleo, que haya un Estado que sea capaz de responder a las expectativas de las personas, y luego después eso decanta en algunas otras materias como educación, salud diría yo, como la reducción de las listas de espera, pero también es como con la certeza de que el Estado te va, en vez de poner trabas, te va a facilitar la vida. Y como se trata de eso, hoy hemos visto que Jara hoy día está de acuerdo con que los militares sigan a la Araucanía, que hagan un...
No, si la derrota
la derrota ideológica de la izquierda octubrista es brutal. O sea, comparado 2018, ni siquiera 2019, como decíamos, ¿no? 2018 con ahora es completamente distinta. Y vamos a ver si eso es por convicción o conveniencia. Me da la impresión de que algunos por convicción, yo creo que más bien por conveniencia.
2018 y 2019 te tocó desde el Congreso ver una izquierda que estaba muy dividida, muy fragmentada, Frente Amplio versus lo que quedaba el socialismo democrático, ¿no? No se hablaban, recordemos, al PPD, que se le dijo, oiga, moralmente usted, yo no me siento a la mesa con ustedes, ¿no? Porque son inferiores moralmente, habían cometido todos los pecados.
Mis recuerdos del 2018 son que cuando entra esta como camada más grande del Frente Amplio, lo primero que hacen son comisiones investigadoras antes de que el gobierno empezara, digamos. O sea, estábamos en marzo, ya teníamos como 8 comisiones investigadoras. Estábamos en abril y presentaron la primera acusación constitucional.
No, si vale la pena recordar.
La verdad es que, y tú les preguntabas, ¿por qué? No, era para no retroceder en los derechos. Eso es lo que te decía.
Es el mantra.
Porque la primera acusación fue contra el ministro de Salud, que llevaba un mes en el cargo, y era sobre el aborto. Entonces, yo me temo que todo ese tipo de estrategia van a ser exactamente igual y va a haber una disputa de quién es más opositor. Tal como lo puso Pamela Giles al día siguiente o la misma noche que había ganado, dijo, le vamos a hacer la vida imposible. Bueno, uno ya ve hoy día parte de ese discurso en la propia campaña de Jara, en la franja, en las últimas franjas, ¿no?
Que eran sobre Kast, digamos. Era sobre Kast, sobre Jara su franja.
Con una lógica de una campaña de odio y de terror. Entonces, ¿va a ocurrir esto sin, ella decía, se retroceden las 40 horas? ¿Cómo se va a retroceder las 40 horas? ¿Se cambia la ley? ¿Van a votar en contra de ellos mismos? No es cierto, digamos, pero la lógica era aleonar en torno al terror y al odio. Entonces, yo esperaría que eso no fuera así. Y que hayan aprendido la lección, que sea sincero lo que ha dicho el presidente Boric, digamos, con respecto a cómo la seguridad era un tema habilitante para el resto de las libertades, y entonces, pero que cuando en marzo o en abril se tenga que votar de nuevo una renovación de un estado de excepción con las Fuerzas Armadas en la Araucanía, no digan ahora de nuevo lo que nos decían en el 2018, que solo proponerlo era una violación a los derechos humanos. Nos dijeron ministros de Estado que hoy día están allí todavía, ¿no?
Y que lo proponen cada tres meses, cada un mes, entonces, lo van renovando, ¿no?
Yo creo que lo que las personas esperan es que hoy día en la noche haya como una especie como de tranquilidad, ¿no? O sea, primero sabemos que el CERVEL cuenta muy rápido, por tanto a eso de las 7 de la tarde ya vamos a saber los resultados, y esperaríamos que en el discurso hora prime del ganador, y que es más probablemente José Antonio Kast, haya, ojalá, una mención a algo que decía el presidente Piñera, que a mí me resuena siempre, ¿no? Que una casa dividida no puede prevalecer. Y eso significa que en un gobierno de emergencia tiene que haber también una coalición de emergencia, que sea capaz de responder a las urgencias que hoy día las personas están pidiéndonos, especialmente en seguridad, especialmente en lo económico relacionado con sus trabajos, y finalmente en salud. Eso como los tres grandes ejes que deberían partir desde mañana.
Eso, generar unidad en torno a esos ejes. Rodrigo Arellano, quiero hacer una pregunta. Rodrigo, estamos haciendo el análisis de ese comportamiento de la izquierda, ¿no? Que Jaime le tocó seguirlo muy desde cerca. Ahora, hay una izquierda que está en el gobierno que sale a nada. A nada, porque no postuló al Congreso, van a estar un poco en el aire, ¿no? En la expectativa. Estamos hablando de Camila Vallejo, Giorgio Jackson, el propio presidente Gabriel Boric y así, ¿no? Se quedó en el gobierno, en los ministerios y todo. Y por otro lado, tenemos a los que fueron exitosos en los parlamentarios, ¿no? Que es, por poner un ícono, ¿no? Está el estilo Manucheri, el dominante hoy día en esa izquierda, ¿no? Ese es el estilo dominante, el Manucheri, ¿no? No es el estilo de acuerdo, de conversación y de diálogo. ¿Qué expectativa hay respecto de eso? Es un Congreso que además va a tener una novedad, hay una tercera fuerza. O sea, ya va a haber dos oposiciones. Lo más probable, Franco Parisi no lo ha verbalizado así, pero basta escucharlo para entender de que oficialista no va a ser. Se va a parar en algo más parecido a oposición, pero en algo se va a parar. Oficialismo no va a ser.
Fíjate, Gonzalo, yo escuchando a Jaime estaba pensando, quizás la pregunta que
me dicen, ¿qué? Que esa respuesta, Rodrigo Arellano, la escuchamos a la vuelta. Bueno.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real, sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más. Te permite centralizar toda tu información contable y financiera en un solo lugar. Escríbenos en www.came.cl o en @camecl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Estamos presentando Voces que Unen Chile con Gonzalo Müller.
Rodrigo Arellano, que nos dejó ahí en el aire, que este comportamiento en el Congreso, ¿no? De la izquierda, que es de donde va a ser oposición la mayoría, ¿no? Lo conversábamos aquí en la pausa. O sea, bueno, si, por ejemplo, ese tono dialogante que tiene el ministro Cordero, el ministro de Seguridad, va a desaparecer, ¿no? Dentro de la izquierda, porque son los Manucheri y otros los que van a tomar control desde la oposición. Hacia eventualmente el gobierno de José Antonio Kast.
Yo ahí planteo una interrogante. Creo que esto va a depender mucho, Gonzalo, de cómo va a ser oposición. Yo sé que en el Congreso están los Manucheri, con su pareja Chicardini, ahora, Pamela Giles, que sabemos que tienen un estilo muy distinto a hacer política y que finalmente igual les dio rédito electoral, o sea, dieron extraordinarias votaciones. Pero van a haber otras dos tribunas donde también se va a hacer oposición. Entonces, vamos a ver quién tiene el liderazgo de esas tribunas, quién va a ser la persona que logre ordenar a la izquierda en los próximos 4 años. Y yo creo que eso va a depender del liderazgo. Una, ¿qué va a ser el presidente Boric? ¿El presidente Boric va a tener su fundación? ¿Cuál va a ser el liderazgo? ¿Se va a proyectar a 4 años? ¿Aprendió? Me imagino que sí, después de todo lo que vio y todo lo que de alguna forma, de otra forma.
Mira, yo le voy a agregar un antecedente inédito, porque esto lo escuché de una gran fuente del Palacio de la Moneda. Dice que ellos van a seguir el manual de impensado, ¿eh?
Sebastián Piñera.
Obvio. Ese es el manual que va a seguir el presidente Gabriel Boric, pero así, línea por línea, para volver a la moneda.
En 4 años más. Bueno, entonces, si es así, probablemente sea un liderazgo diferente. O el otro, además, no nos olvidemos, hay otros liderazgos que también van a estar presentes en la centroizquierda. Los gobernadores, los alcaldes. Hemos visto que los alcaldes en la campaña de Janet Jara han tenido un protagonismo muy importante. Puente Alto, el alcalde de Maipú, bueno, que no estuvo tan presente por problemas de salud, pero eso va a ser otro liderazgo interesante de observar. Y lo que dijo Jaime al comienzo, fue muy crítico del estilo de oposición que fue el Frente Amplio. Y el tercero va a ser el Congreso. Entonces, una oposición local, ¿quién va a tener protagonismo? Una oposición oposición liderada por el presidente Boric proyectándose 4 años, o bien la oposición que va a estar en el Congreso. Y ahí se va a ver quién gana el gallito. Entonces, no va a ser fácil el camino que tiene la oposición para definir su camino de los próximos 4 años, la oferta para el país.
Ahora, convencer a aquellos que tuvieron una forma histriónica o performática, que sacaron buena votación, de que ese no es el camino que hay que seguir, va a ser difícil, ¿no?
Sí, lo estridente le va a gustar. Fíjate, la estridencia.
Manucheri hoy tuvo, o sea, yo he visto actos cara de palo de Manucheri hoy en día. Subí un Twitter en la mañana que decía: estamos viviendo las consecuencias de la borrachera del proceso constitucional.
Claro, que es la propia, digamos. Claro. Entonces, yo creo que es cierto, en todo caso, que nosotros pasamos de una fiebre con tercianas de izquierda que justificó la violencia, después de otros que romantizaron esa violencia, otros que hicieron lo imposible por votar a un gobierno democráticamente electo, y el antídoto contra eso, o el antibiótico más bien contra eso, fue el rechazo. Y luego se generó otra fuerza, que tuvo también alguna dosis en el en contra. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Cómo va a seguir decantando? Y yo creo que es bastante evidente que la elección de hoy día no se trata sobre el plebiscito del 88, sino que se trata mucho más sobre el plebiscito del apruebo y el rechazo. Y esa coalición...
Se ha especulado con esa tesis, ¿eh? Sí. Es una tesis que a mí me hace... Podría hacernos sentido los números hoy día en la tarde, porque se van a aparecer los números, ¿no?
Pero luego tiene que decantar en una mayoría social, que es distinto.
Claro.
Porque habían distintos grupos que votaban por el rechazo por distintas razones, que hoy día van a anular, van a votar en blanco. Yo creo, al tiro poner algo que yo sé que algunos están preparando, ¿no? Que es decir, que los nulos blancos más los votos de quien va a perder, muy probablemente Jara, son más que los que va a ganar, y por tanto eso significa algo. ¿Ah? Y a mí, ¿quiénes me han dicho eso?
Eso no va a pasar.
Yo digo, eso significa algo hasta el martes, digamos. De ahí en adelante no significa nada, porque sí. La elección se trata de quién gana en los votos válidos. Un voto más en los votos válidos es quien gana, y punto. Y esa otra lógica, por algo las personas no votan por la candidata perdedor.
Pero si la hemos escuchado tantas veces, Jaime, la izquierda tiene una creatividad infinita, ¿no? Y una capacidad de ordenarse que envidiable. Sí. Envidiable, ¿no? Porque recuerdo cuando ganaba el presidente Piñera, se fijaba en la gente que no había ido a votar. Exactamente igual. En ese silencio, y su gran problema era que voy a poner, perdón, el ejemplo, porque el ejemplo que ponían ellos, no porque yo lo crea, que en La Pintana no iban a votar igual que en Vitacura. Resulta que empezó a votar igual que en Vitacura en La Pintana, y perdieron toda la izquierda, sí. ¿No? O sea, Janet Jara obtuvo el 30% de los votos en La Pintana en primera vuelta, es decir, apenas por sobre su promedio nacional. Apenas por sobre su promedio. ¿Eso qué significa? Candidata única de izquierda. Que prácticamente el 60% de La Pintana votó por los candidatos de oposición. Entonces, se despejaron muchos mitos con el voto obligatorio. Y yo creo que la izquierda no ha asumido esas derrotas. Yo creo que todavía no terminan de asumir lo que les pasó el 4 de septiembre con el rechazo. Mucho menos lo que les va a pasar hoy día. Para ellos es una derrota electoral. Y hay rasgos de que esto puede ser más que una derrota electoral, sobre todo por algo que mencionaba Jaime al principio, ¿no? Cuando uno escuchaba el último debate, a mí me tocó estar con extranjeros, con una delegación extranjera el día viernes, y me decían: oye, nosotros vimos el debate en Chile y queríamos felicitarlo, muy democrático este debate, y muy, 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 y todos decíamos: oye, pero un debate polarizado. Sí, porque proponían más o menos lo mismo.
Claro, claro.
Oiga, ¿cómo? No es verdad, le decía yo. Pero claro, si uno decía 5 cárceles, el otro decía 6 cárceles, el otro, uno decía que iba a crecer al 4, el otro que iba a crecer al 4, que iba a generar empleo. O sea, como que cuando uno le ponía atención más allá a la forma y más allá a quién decía qué, es verdad que Jara, para tratar de acortar la brecha y perder por menos, prácticamente le copió el discurso a la derecha y a José Antonio Kast.
¿Quién iba a apostar que los ejes de campaña de Janet Jara iban a ser seguridad, empleo y desmarcarse el gobierno del presidente Boric? Eso fue muy nítido. A mí me llamó la atención varias de sus propuestas. El aumento, o sea, justificar una quizás de las consignas más importantes de la izquierda del último año, la renta gigantesca del directorio de Codelco. Claro. No, ella me dijo: no, está muy bien, porque tenemos que traer a los mejores. O sea
pasamos de bajarle los sueldos a los diputados y al presidente a a encontrar que los 30, 40, 50 millones de pesos estaban muy bien.
O sea, la renuncia ideológica en algunos temas de la centroizquierda es brutal. Y bueno, y vamos a ver por eso qué va a ser.
Pero eso ya es aprendizaje. Porque más allá que uno dice, claro, hay como contradicciones evidentes, ¿no? ¿Lo podemos llamar aprendizaje en el sentido de, en el más puro estilo de un espíritu de Estado, ¿no? Decirle, bueno, sí, así tiene que funcionar el Estado. Porque lo que dice Janet Jara no es que esté malo, ¿no? Sí, claro, si tú quieres tener a los mejores ejecutivos de la minería en la minería estatal, vas a tener que competir en sueldo. No los va a poder tener con el sueldo del funcionario.
Y compites con las mineras privadas y tú lo que quieres es que tengas a lo mejor en la minera pública más grande del mundo, obvio. Sí, pero yo creo que justamente esta duda razonable de si acaso esto es por conveniencia o convicción. Entonces, si es por avanzar posiciones electorales y luego después cambian si es que salen no electos. Y eso es lo que se va a empezar a develar hoy día en la noche. O sea, hay que empezar a guardar esos tweets, hay que empezar a guardar esos mensajitos para saber qué es lo que van a decir, porque mi impresión es que va a venir una discusión al interior del actual oficialismo, dentro de las izquierdas, entre Socialismo Democrático, Frente Amplio, PC. ¿Cuál es el rol de esa centroizquierda? No sé si la vamos a ver de la misma manera en que hemos visto siempre las discusiones de la derecha. En eso ellos saben hacer estas discusiones como puertas adentro. Pero no hay duda que ahí va a haber una tensión. Ya se han visto en algunas de las columnas de opinión y en otros diciendo que es Marco Enrique Minami, por ejemplo. Sacó muy pocos votos, digamos. Pero al menos él instalaba una tesis y decía, mira, la culpa de esto, de este 60% en contra, digamos, más 70% en contra del actual gobierno, la tiene el gobierno. Porque lo ha hecho tan mal que permite que entonces eso se dé vuelta completamente. Yo creo que ese tipo de idea va a tener una discusión al interior de la izquierda. Pero, por lo mismo, como va a estar en esta discusión, van a ver quiénes, para tratar de agarrar la oportunidad y la atención, van a ser lo más estridentes posible. Yo creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos no solamente al 11 de marzo, porque la luna de miel parte mañana lunes parte la luna de miel, no parte el 11 de marzo.
Empiezan las señales, ¿no? Es verdad. Hay un tema que me interesa mucho, ¿no? Porque yo creo que estamos hablando de la derrota ideológica en la izquierda, pero algo que a mí me llamó mucho la atención cuando gana Gabriel Boric, que uno miraba las imágenes y no era la izquierda tradicional la que estaba ahí. Era una izquierda más ABC1, por decirlo de una manera, aunque describirlo socioeconómicamente sea muy limitado, ¿no? Pero era más profesional, más ñoñoína, diría alguien, ¿no? No era el mundo popular, ¿no? Y resulta que Jara ha hecho un esfuerzo desde no desde lo político, sino desde su historia vital, de volver a reencontrarse con ese mundo popular, ¿no? Volver a hacer énfasis, sigue votando en Conchalí, a pesar de que ya no vive en Conchalí, como yendo a buscar esa raíz, hoy día va a tomar desayuno en la casa de su mamá en Conchalí, como reencontrándose. Pero resulta que hoy día a mí no me va a sorprender que los números van a decir que en ese mundo popular a Janet Jara y a la izquierda le va a ir muy mal. Van a perder la elección, básicamente porque el pueblo, lo que tradicionalmente llamamos pueblo, le dio la espalda. Rodrigo Arellano.
Hay que, bueno, yo creo que va a ser así. Y va a ser, yo creo que brutal en algunos casos. Tú mencionaste el caso de la Pintana, que o sea, estábamos acostumbrados a ver, sobre todo cuando había voto voluntario.
En Cerro Navia ocurre lo mismo. ¿Ah? O sea, en Cerro Navia, o sea, podríamos ir explicando, sí, porque sí, son ejemplos, ¿no? Yo doy el de la Pintana porque el eterno ejemplo que dan de que, ¿por qué no votan los mismos, ¿no?
Sí, la gran pregunta de esta noche, bueno, y de los próximos días, va a ser. ¿Por qué tan brutal, si es que se dan esos números que estamos comentando, las razones de esta derrota es justamente en sectores donde tradicionalmente la izquierda le iba bien? Salvo en una época, en el 2000, cuando la UDI tuvo ahí una huella con la UDI popular y logró penetrar en los lugares de la izquierda tradicional. Los últimos 10 años volvió la izquierda a dominar en las poblaciones, en los sectores más populares. ¿Son votos convencidos? ¿O son votos, como dijo alguien en un programa de televisión la semana pasada, que parece que generó mucho dolor de cabeza, votos prestados, que están, en el fondo lo que tú señalabas, aquí, como están obligados a ir a votar en esta elección, ellos están diciendo, no, sabes que ya estos 4 años fue terrible, no puedo salir a mi casa, no llego a fin de mes, por lo tanto, cambio. Y cambio con probablemente la persona que que más duro fue con este gobierno durante estos 4 años, que fue José Antonio Kast. Entonces, no sé si es una derrota ideológica en esos sectores, sino que yo creo que hay que analizarlo
algo más, un voto más pragmático.
Yo creo
más
que un voto mucho más pragmático, un voto que en el fondo evalúa el momento, sus circunstancias, su posibilidad de crecimiento, sus niños, su educación. Y la verdad que si uno analiza, o sea, con todas las cifras, yo me imagino que el gobierno trata de maquillarla, pero este gobierno ha sido un desastre en términos generales, no solamente a nivel político, no solamente ideológicamente con el fracaso constitucional, no lograron implementar ninguna de las reformas y cambios profundos que habían prometido, sino que además en temas de gestión,
estábamos
viendo recién,
gracias a Dios, dice mucho que no logró implementar todo lo que
estaba viendo recién que estaba votando Leonardo Farca. ¿Qué hizo Leonardo Farca la semana pasada que hizo noticia? Construyó 50 casas porque el gobierno no es
donó la casa
donó a través de desafío,
y con esa plata
Levantemos Chile
hizo casa a través,
exacto,
de desafío,
sí. O sea, algo que el gobierno durante 2 años,
así es,
o sea, imagínense usted, vendió su casa, hizo el mandato y ya entregó las casas antes que el gobierno,
supliendo una deficiencia de gestión de este gobierno. Por eso te digo,
bueno, el antiguo y viejo principio de subsidiariedad más vigente que nunca, ¿quién lo diría? No solamente enunciado por Jaime Guzmán, sino que la mano de Leonardo Farca. Jaime Belolio, usted como alcalde de Providencia está mirando, bueno, no solo la participación en su comuna, no solo... ahora, pusimos el foco en la izquierda y cómo hacer oposición. Un par de consejos respecto, porque a ti te tocó lidiar una comuna que se dice muy rápido, a ti te fue muy bien en la elección municipal, se dice muy rápido que es una comuna de derecha, sin serlo, en mi opinión. ¿Ah? O que ya no lo es, digamos. Hoy día es una comuna bastante integrada, mezclada, con barrios distintos, con distintos ambientes, con distintas votaciones, con distintas necesidades. Pero tú obtuviste una mayoría importante en la elección municipal. Y bueno, y Evelyn Matei, que fue alcaldesa ahí también, un respaldo muy importante, mucho más la segunda vez que la primera, incluso creciendo. ¿Cómo se mantiene? Tú dices, oye, la luna de miel empieza mañana. Y dice, ¿cómo se mantiene la cohesión de lo que signifique hoy día esa votación mayúscula? Que no existió para el rechazo, por eso digo yo que ya el rechazo, a mí me cuesta verlo como algo que se vaya a proyectar, porque el rechazo se dividió muy rápido, ¿no? Fue un gran triunfo, costó mucho hacerlo, ese 62%, pero lo salieron a piconear muy rápido todos se quisieron sentir dueños, se quisieron llevar un pedazo para la casa, y no se volvió a repetir nunca más. A ver, vamos a ver si se repite hoy día, pero no se repitió más. Jaime Belolio.
A ver, yo he visto buenas aproximaciones de parte de José Antonio Kast desde la misma noche en que pasa la segunda vuelta, en no repetir un error que cometió el Frente Amplio cuando asume este gobierno, que es pensar que eran autosuficientes y que bastaba el decir para que las cosas pasaran. O sea, la tesis de Laclau llevaba al extremo, ¿no? Entonces, que basta con el discurso y la presencia para que entonces las cosas se hagan por sí mismas. Y que la economía tiene piloto automático y se sigue creciendo, etcétera. O sea, todo ese tipo de aspectos como que no había que hacer nada, en el fondo, y que la gestión era completamente irrelevante. Y lo que se ha visto es que José Antonio Kast ha intentado permanentemente de ampliar ese horizonte a través de la convocatoria de un gobierno de emergencia. Y por lo mismo, lo que uno esperaría es que quienes saben hacer esos trabajos, de Arica Magallanes, más allá de las figuras principales de los ministerios, o sea, de la cara de los ministros y ministras, pero los subsecretarios, los seremi, los directores de servicio, que es un entramado muy difícil, no tiene tiempo que perder. Entonces yo esperaría que ahí se convoquen a personas que ya tengan esa experiencia en el pasado, no con la lógica de cuoteo, sino que en la lógica justamente de la emergencia. No hay tiempo que perder, o sea, el 11 de marzo en la tarde ya tienen que estar haciendo muchas cosas.
La famosa curva de aprendizaje, ¿no? Es decir, que personas que ya tengan esa experiencia o equipos que estén integrados entre personas que tengan experiencia y otros nuevos, pero no puede haber equipos de puros nuevos, ¿no?
Tal cual. Y ahí yo creo que pueden jugar rol importante en cuáles son las directrices y las estrategias los municipios. Porque como estamos cerca de las problemáticas de las personas, uno ve la falla de la ejecución, que a veces es de diseño y por tanto hay un problema en la ley. Les pongo un ejemplo sencillo. La ley Cati, esta que son cámaras que sí, sacan infracciones automáticas.
Los famosos partes automáticos.
Partes con, ¿no?, cámara. Partes. ¿Ya? Entonces, eso que...
Que puede llegar a la casa, uno ni se acuerda por dónde pasó.
Uno dice, bueno, tiene sentido, no quiere que haya exceso de velocidad, ni infracciones en doblar en lugares incorrectos, ocupar carriles que son para el transporte público. Está súper bien. Todo el costo de trámite, de notificación, de personal que tiene que mirarlo, después de que tiene que hacer la cobranza, etcétera, todo eso es municipal. 100% del costo es municipal. 100% del beneficio es fiscal. Cero queda en el municipio, 100% queda en el Estado.
Eso tiene una aplicación, sí, Jaime.
Está bien.
Que en el origen quedaba en la municipalidad y la municipalidad tenía unas máquinas sacadoras de parte. Que sacaban,
de acuerdo.
Era una locura, ¿no?
El
era
problema es que hoy día...
5.000 partes...
Tener cámaras significa puro costo.
Sí.
Lo mismo pasaba con las comunas...
Todos los reclamos
que y todas las comunas, todos los reclamos son acá. Lo mismo pasaba con el TAC. Entonces, estar en la carretera significaba... Hoy día la mitad de la cantidad de notificaciones que tiene que hacer los juzgados de policía local son de TAC.
Ya, pero no nos metamos la multa al TAC.
No, lo que quiero decir...
La última persona que se metió en la multa al TAC le fue mal. Tuvo tantas aplicaciones, nos va a decir Jaime, nos vamos a ir a una pausa. Estamos con Jaime Velorio, Rodrigo Arellano, aquí en Voces que Unen Chile, en Radio Agricultura.
¿Escuchaste? Es el sonido de tus metas cumpliéndose con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank disfruta 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. Conoce más en scotiabankchile.cl. CAE 1,47%. Costo total del crédito 504.000 pesos. Calculado por un monto de 500.000 pesos en 12 cuotas, según cupo disponible de la tarjeta de crédito. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real, sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más. Te permite centralizar toda tu información contable y financiera en un solo lugar. Escríbenos en www.came.cl o en @camecl.
Haz de cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Estamos presentando Voces que Unen Chile con Gonzalo Müller.
Bueno, estábamos yendo a la pausa con Jaime Velorio recomendando dónde virar y dónde no virar. No estábamos hablando no de tránsito, sino de las multas TAC. Estábamos hablando de la campaña presidencial, de lo que hay que aprender, de las lecciones. Y quiero una pregunta al hueso, directa. Gran reservorio, ¿no? Gran reserva de experiencia, de gente que está en terreno haciendo cosas, son los municipios. Ya los primeros dos mandatos de Sebastián Piñera... cientos, ¿no? Y creo que me puedo quedar corto cuando digo cientos, salieron de ahí, ¿no? Hacia las direcciones de finanzas, hacia todo, porque uno se olvida, ¿eh? Pero son miles las necesidades en el Estado y experiencia, no hay tanta gente que tenga esa experiencia. ¿Estamos abiertas las puertas desde Providencia y en general de los municipios para eso?
A ver, la primera vez, por supuesto, era porque era el espacio para poder hacerlo, ¿no? O sea, el primer gobierno del presidente Piñera, quienes tenían la experiencia de la gestión del mundo público, que es distinta a la del mundo privado. O sea, las reglas son completamente distintas, el derecho administrativo es completamente distinto. Por de pronto esta frase que no está de más siempre decirla, ¿no? Así como el derecho privado te dice qué es lo que no puedes hacer.
Te puede hacer lo que quiera, salvo que esté prohibido.
Exacto. En cambio, en el derecho público, tú puedes hacer solo lo que te dice la ley.
Solo lo que te autoriza la ley.
Y así por tanto, eso es un cambio de mirada súper relevante a la hora de la administración. Se ha sofisticado muchísimo, por suerte, ¿no? Pero los controles internos y externos y la misma Contraloría, la manera en la que se rinde. Entonces, la gestión pública hoy día requiere de una expertise especial. Y hoy día lo tienen, obviamente, quienes están en los municipios, quienes están en las gobernaciones regionales, quienes pasaron en el pasado por el trabajo de gobierno, que a su vez, después, cuando salen del gobierno, obviamente que uno los quiere tener como talento dentro de los municipios. Entonces sí, probablemente va a haber de eso. Yo espero que la grúa no sea muy muy dura, digamos, con Providencia, porque tenemos muchos desafíos importantes que hacer, pero sé también que tenemos equipos profesionales muy buenos. Y entonces, que claro, que algunos de ellos puedan ir a trabajar también a algo del gobierno es un honor, digamos, para que presten el servicio nacional y no solo a nivel local. Yo decía antes los ejemplos, digamos, cómo algunas leyes que quedan mal formuladas u otro, uno las ve en la práctica desde el mundo municipal. Entonces, ese tipo de experiencia es algo que también el gobierno tiene que poder escuchar para que la última milla de las políticas públicas realmente funcione. De lo contrario, quedan entrampadas. Yo estoy seguro de que hay voluntad por parte de este gobierno de reconstruir el incendio de Viña y Quilpué. El problema es que han sido completamente incompetentes en hacerlo. Ya no es la última milla, son como los 100 últimas millas, el último kilómetro, claro, exacto. Pero es cómo se realiza eso, cómo se hace en lo práctico, en lo concreto. Y ahí es donde la pega de los municipios puede ser súper relevante en ayudar a gestionar las urgencias de las personas para el gobierno.
Rodrigo Arellano, otro objeto así como de donde se ocupó para buscar experiencia, para como un semillero, fue la Fundación Jaime Guzmán. De hecho, tú estuviste ahí en la Fundación Jaime Guzmán también hace largo año. Sí, tiene su año aquí, celebró sus 50.
Ya Rodrigo y yo teníamos el pelo largo cuando... Sí.
Teníamos pelo.
Y al viento, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado tiempo, pero sí, fue, ¿no? Y cada uno los institutos, lo personaliza en la Fundación Jaime Guzmán, pero cada uno los institutos, ¿no? De formación y todo. Porque está bien la experiencia, pero también se necesita gente que tenga esa fuerza, ¿no? Que se tiene entre los 20 y los 30 para trabajar, porque es un trabajo muy duro el ser gobierno, ¿no? Y seguramente José Antonio Cáceres se da cuenta muy rápido, ¿no? De lo que significa en términos de reclutar esas voluntades. Rodrigo Arellano.
Bueno, tú parto por el final. Al final, quien va a determinar sus elencos va a ser José Antonio Kast. Él va a tener que interpretar a quién invita a trabajar por el gobierno, a quién invita a ejercer esta función que es extraordinaria, la función pública. Y la primera pregunta, vamos a ver, es cómo lo interpreta. Si lo hace estilo presidente Boric o se sale de los círculos del presidente Boric. Recordemos que Boric al final, al comienzo, gobernó solamente con su círculo pequeño y luego tuvo que darse cuenta de que finalmente la política requiere más talento, requiere más gente y hay que abrirse los espacios. Da la sensación, y Jaime lo comentó, que en eso José Antonio Kast lo tiene bien clarito. Y han habido señales de acercamiento importante. Tengo la impresión de que llevan mucho tiempo trabajando sin ese afán de exitismo, pero preparando aterrizar al gobierno con una capacidad no solamente de políticas, de proyectos de ley importantes, sino que también con gente que sea capaz de llevarlas adelante.
Sin ser exitista, pero digamos, desde el 16 de noviembre, desde la primera vuelta, donde la derecha saca el 50%, con tres candidatos, saca el 50% de los votos, y la oposición 70%, un acto de responsabilidad lo que está diciendo tú, esos contactos, esas conversaciones, ¿no?
Y incluso tenían preparado ya un jefe de campaña diferente al de la primera vuelta, que es Martín Arrau. O sea, ya tenían...
¿Quién era el de la primera vuelta?
En la primera vuelta estuvo...
Yo creo que no había.
Pero Martín Arrau llevaba un tiempo...
Dice, oye, yo un cambio de... ¿Y quién era el de la primera vuelta?
Claro,
y
nadie, no sé si
no
logró.
No ha logrado alguien que diga...
Es verdad, no sé si fue Cristian Valenzuela o Arturo. No, Arturo estaba en la...
No, Arturo era...
El círculo. Bueno, pero esa es una decisión. ¿A quién voy a interpretar y a quién voy a invitar? Yo tengo la sensación de que se va a ir por la segunda, a la votación de esta noche, a lo que obtenga hoy, más que a lo que obtuvo en primera vuelta. Y lo segundo también es buscar elenco, y ahí Jaime tiene razón. Ahora hay más elenco que cuando el presidente Piñera asumió. No solamente la gente que conformó...
Bueno, en el 2010, digamos.
Exacto, no solamente la gente que asumió en los dos gobiernos del presidente Piñera, sino la experiencia municipal, quienes han mantenido vinculación con el mundo público, y también los centros de formación de jóvenes como la Fundación Jaime Guzmán, que ha hecho una pega brutal durante los últimos, desde la muerte de Jaime Guzmán, que ha formado generaciones y generaciones de jóvenes que hoy están de alguna forma vinculados al servicio público. Fíjate que del círculo de José Antonio Kast, del círculo más cercano, yo creo que el 90%, no sé si el 100%, son todas personas que pasaron por la Fundación Jaime Guzmán o en alguno de los programas vinculados a la formación de Jaime Guzmán. Entonces ratifica un poco la pega de que hay que dedicarle tiempo justamente a ese trabajo.
Sin duda. Jaime Belolio.
No, y obviamente que se aceleró también ese proceso, porque José Antonio Kast sale de la UDI hace 10 años, o menos, digamos. No, yo creo que justo 10 años. Y por tanto, en 10 años hace ese proyecto en donde, claro, convoca a personas ex militante UDI. Esto se lo escuché el otro día a Pablo Longueira, así que para no quitarle el mérito, dijo que la bancada más grande dentro del Congreso van a ser los UDI y los ex UDI. Y en el fondo también es similar a lo que ocurre en el círculo más cercano hoy día de
José
Antonio
Kast. Justo en ese ejemplo no es correcto. Perdón lo riguroso, pero de la bancada republicana hay más republicanos nuevos, 100% republicanos, que ex-UDIs.
No, yo creo que se refería a la suma de todos los UDI, que son 18, más.
No, por eso. Más los ex UDI que son republicanos. Hay
ya, pero
más.
Eso suma.
Bueno, sí.
Quedaría sumando más.
Sí,
esto
claro.
Ya.
Margen, sí.
Sí, po. Por poquito, pero quedaría sumando un poco más. Entonces, en el fondo, es que esas son personas que están formadas bajo la lógica del trabajo local, de los municipios, luego que entraron al gobierno, a ambos, al gobierno del presidente Piñera.
En valores, en estilo de trabajo, ¿no?
Y va a haber una urgencia en la ejecución. Entonces, de nuevo, este temor que algunos han tratado de levantar, como que esto va a ser a la Milei, ¿no? Que cuando asume dice, o están conmigo o están contra mí, no es lo que se ha mostrado en estas 4 semanas, digamos, desde la primera vuelta, ni menos lo que se ha estado trabajando en esta, comilla, instalación de moneda chica, que tiene que, yo creo que siempre vale la pena ponerle un asterisco en la medida que gane hoy día en la noche, digamos, que sería lo más esperable, pero a partir de mañana ese tiene que ser el trabajo, sin lugar a duda. ¿Cómo responder a las urgencias de las personas? Cómo decantar y cómo ofrecer tranquilidad, certeza frente al futuro, que obviamente está siendo muy complejo, y yo esperaría que el gobierno también coopere. Hay una tradición, sí, aprovecho de recordar algo, que comúnmente lo que se hacía era que el presidente electo tomaba desayuno con el presidente en ejercicio, ¿cierto? Entonces el presidente electo.
¿Tú recibiste a Boric, de hecho, hace 4
pero,
años?
Pero la tradición era que el presidente electo recibía en su casa al presidente en ejercicio.
Sí, con Boric fue muy tenso, ¿eh? Recordemos, había la duda si iba a asistir o no asistir. Entonces, recordemos el discurso contra Piñera.
El presidente Piñera me pidió que yo lo organizara.
¿El desayuno?
Todo. La llamada y el desayuno. Y el encargado del otro lado era Giorgio Jackson. Él era el jefe de campaña, y entonces lo llamo y me dice que ellos quieren que no haya llamado por teléfono sino hasta después de que den el discurso nacional, oficial. Digamos oficial, y que ellos no están interesados en tener un desayuno en la casa de, en ese caso, presidente electo Boric.
O sea, los huevitos revueltos, esas cosas, la palta,
claro,
todo
y
guardado.
Y que entonces estaban pensando, si es que lo hacían, en su comando. Entonces, obviamente, para quienes me conocen, yo a veces soy medio mecha corta. Y entonces le dije, bueno, no hay problema. Yo voy a redactar personalmente el comunicado de prensa para decir que tú personalmente es quien quiere romper la tradición democrática de que los presidentes se visitan y se hace un traspaso republicano, que es lo que está a la altura de la democracia. Tuvimos un entrevero de palabras, cortamos, y me dijo, voy a discutirlo con el comando. Entonces, entre medio, llamé a el presidente electo Boric. Tuve que felicitarlo, esto era como las 6:45 de la tarde, además. Y le cuento esto. Entonces me dice, no, esa no es mi decisión. Vamos a cambiarlo. Entonces, minutos después me llama de vuelta Jackson y me dice, conversé con el presidente Boric, vamos a hacer el llamado. Ya, le dije, el llamado tiene que ser por Zoom. Le dije, no, hacer un llamado con teléfono fijo, nadie ocupa teléfono fijo, Zoom transmitido, sí, en vivo.
Por televisión.
Sí. Por televisión. Bien. Y me dice, bueno, y mañana sobre el desayuno. Le dije, mire, yo la verdad es que por motivos de seguridad, podría haber agregado otros epítetos, pero dije, por motivos de seguridad nosotros no queremos llevar al presidente Piñera al departamento del presidente Boric. Así que los invito mañana a las 9 de la mañana acá a La Moneda. Entonces me dice, ya, ok. Y después me llama a los 2 minutos, no, tenemos una reunión a las 9 de la mañana mañana. Ah, le dije yo, ok, no hay problema. Entonces, hagámoslo a las 2 de la tarde. Y así fue. Entonces, la tradición quedó con un llamado por videoconferencia, más una visita de trabajo a La Moneda al día siguiente, que entiendo es lo que se va a volver a instalar mañana.
Sí, esas son tradiciones democráticas, cuidan, ¿no? Cuidan esa forma de decir, ¿qué importa? No, porque todo eso es lo que le da normalidad a los chilenos, saber de que sí, cambia el gobierno, cambian los énfasis, pero hay cosas que no cambian, ¿no? La amistad cívica, la necesidad de paz social, ¿no? Que se construye con estos símbolos. Rodrigo Arellano.
No, muy, muy, muy valorable eso. Porque al final del día, Chile, con todos los problemas, yo no comparto que no estemos yendo a piso, yo creo que estuvimos en octubre a punto de ir a piso, pero Chile ha sido uno de los países en América Latina que se ha mantenido como está, justamente porque tenemos, en términos generales, y la política, pese a que hay excepciones, Un respeto por las instituciones, un respeto por los fallos, un respeto por nuestro CERVEL, que nos va a dar probablemente los resultados a las 7 de la tarde.
Pues yo tengo mi apuesto, antes de las 7 de la tarde tenemos presidente.
Sí, 6:45 yo creo.
6:45, sí. O sea, la tendencia es que vamos a tener 20%
con... 6:30 primero cómputo y 6:45 tenemos presidente.
A todo esto, acabamos aquí, WhatsApp colaborativo, dilucidamos la pregunta. El jefe de campaña de primera vuelta.
Ya. ¿Quién era?
Alejandro Irarrázaval.
Alejandro Irarrázaval, mira lo que es simbólico, sí. porque Alejandro Irarrázaval, si hay algo que lo caracteriza ya, es que es muy trabajador, es muy, muy trabajador.
Y es muy bajo de perfil.
Tiene esa humildad de no aparecer, no estar dando entrevistas, pero hizo la pega.
Fue ex tesorero en la UDI, de hecho. Era muy bajo de perfil.
Sí. Un gran gremialista también, así que un saludo para él y perdón por lo que, no, para que no se lea mal.
Sino sí.
¿No? Gente que trabaja en silencio y trabaja bien. O Alejandro Irarrázaval.
Ganaron las primeras vueltas, así que sí. No hay duda.
Y ganaron la elección anterior también, así que sí. Mérito. Pero Chile se ha mantenido en el lugar que está, yo creo, con respeto a las instituciones. Y me parece bien que el presidente Boric lo haya entendido así y haya sido él el que tome la iniciativa para replicar lo que se hizo hace 4 años. Me parece que habla bien de que esté terminando habiendo aprendido. Es una señal quizás para lo que viene y que los otros comandos estén dispuestos también a aceptarlo. Tengo entendido que va a llamar a los dos, al perdedor y en secreto, en privado y al ganador.
Yo quiero ver esa llamada a Yanet Jara. Me produce más nervio que la llamada a José Antonio Kast. Esa es la verdad, ¿no? Oye, Yanet, mira todo lo que dijiste de mí y para perder así, ¿no? No, pero eso no va a salir al aire, así que no se preocupe usted. Le damos las gracias al alcalde de Providencia, a Jaime Belolio, que estuvo aquí el domingo de elecciones con nosotros, a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, también estuvo compartiendo. Y aprovechamos de... Menciones, me dicen.
No
hicimos todas las menciones.
No, pues te embalaste hablando y te olvidaron las menciones que tenías que hacer, que te habían dicho que tenías que hacer
las. Yo soy muy malo para esto, pero lo voy a hacer de todas maneras con la voz que me queda. ¿Qué quieres? ¿Un nuevo celular, un viaje o renovar tu hogar? Todo eso al alcance con tu tarjeta de crédito Scotiabank, porque puedes disfrutar hasta 12 cuotas sin interés en lo que quieras. Conoce más en scotiabankchile.cl. ¿Cuál es la mejor elección para tu negocio? CAME. Automatiza tu facturación, finanzas y administración. CAME ERP. Elección. Pide tu demo gratis en CAME.cl. Se nos pasó volando la hora aquí en Voces que Unan Chile, en Radio Agricultura. Un domingo distinto, un domingo de elecciones. Mucha gente que está almorzando, que está preparando su almuerzo, que está votando, haciendo la cola para votar, porque a pesar de que dura muy poco, sí. En este es el horario del parece pic, ¿no? Todo el mundo sale a votar.
Para comerse las colas, así que hay que invitar a votar.
Sí, ahí te invito, sí. Te invito a hacerla. Aquí el que no hizo fila, ahí dice, no, no hay problema. Ahí yo estoy viendo. No, los que están haciendo fila son los que se vienen a excusar.
Eso es más largo que ir a votar.
Bueno, Radio Agricultura lo va a acompañar todo el día, gran día de elecciones. Mucha expectativa, mucha esperanza puesta en lo que pasa hoy día. Así que acompáñenos durante toda la tarde también. También aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo.
Chao, chao.
En Agricultura fue Voces que Unen Chile con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y GTD, más que tecnología.